Yo voy a transmitirles muy rápidamente algunas de las principales características del estudio y de las fortalezas, debilidades y recomendaciones que surgen. Hemos hecho el esfuerzo de la publicación, buscamos una publicación que fuera concreta, que fuera de fácil lectura, ágil, por lo tanto, bueno, no vamos a repetir lo que ya hemos hecho el esfuerzo de escribir y de publicar. Sí colocar algunos temas que nos parecen que son como los más centrales a la hora de comunicar los principales resultados. Pero previamente a ello quería decir que, bueno, Uruguay es uno de estos 6 países a los que hacía alusión Manuela respecto a que los insumos de este informe fueron incorporados en el informe país que se envió a UNGAS. Y bueno, esto da cuenta de este proceso de trabajo y de diálogo de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, y en el campo particular del VIH/SIDA y de la salud sexual y reproductiva. Bueno, este diálogo que mantenemos formalmente a través del mecanismo coordinador país de lucha contra el SIDA, en el cual tanto MISU como ACEPO estamos integradas en sus comienzos, y que es un espacio de diálogo y de articulación muy fermental que nos permite marcar las diferencias. Hablamos desde lugares distintos, con roles distintos, pero también aportar desde esas distintas visiones para avanzar en el país en las políticas que garanticen plenamente los derechos. Quiero contarles que este informe, como decía Manuela, forma parte de un proyecto internacional, y quería hacer una, además de los agradecimientos que ya se han hecho por parte de Lilian y de César, quería hacer un especial reconocimiento al trabajo de dos compañeras, Valentina Perrota y Lucía Escuro, integrantes del equipo técnico de MISU, del Observatorio de Género y Salud Sexual y Reproductiva, que MISU lleva adelante, que han participado activamente en la elaboración de la información técnica, y que me importaba decirlo con énfasis porque lo han hecho con alta profesionalidad, en tiempo, en forma, y cuidando los procesos y los procedimientos que nos habíamos establecido. Bueno, este proyecto entonces forma parte del proyecto global que hizo alusión Manuela, y que, como ustedes ven, tienen como meta principal, eso aplica a todos los 16 países, por lo tanto, el monitorear el cumplimiento de las metas de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre SIDA, y fortalecer la respuesta de las organizaciones sociales de los países contra cuestiones de salud sexual y reproductiva en la declaración de compromiso de VIH/SIDA. Yo quiero decir que el término monitoreo es un término que ha comenzado un lenguaje, que ha comenzado hace unos años a utilizarse, que ha quedado, bueno, como una de las estrategias que lleva adelante las organizaciones de la sociedad civil en distintas agendas. Queríamos resaltar algo que Liliana decía también en su introducción, y que tiene que ver con cómo, y Manuela también lo mencionaba, con cómo las organizaciones de la sociedad civil vamos desarrollando estrategias para una participación político-técnica altamente calificada, porque la realidad hoy nos exige que para poder incidir con mayor eficacia en el rumbo de las políticas públicas, en sus procesos de implementación, evaluación y seguimiento, es necesario que las organizaciones sociales desarrollemos herramientas teórico-técnicas consistentes, calificadas, para poder incidir de mejor manera y aportar en los procesos de avance de las políticas. Por eso optamos por una definición, que es una definición que hemos acuñado, hasta ahora no sabemos bien de dónde proviene, proviene de una organización argentina, eso sí podemos decir, y que realmente, bueno, la hemos ido acuñando ya desde hace un tiempo, y que define el monitoreo como esto, como una herramienta político y técnica, y esto supone poder poner en juego de manera sistematizada el conocimiento y la experticia acumulada desde las organizaciones sociales que son productoras de conocimiento sistematizado, son productoras de saber, y que no habitualmente este conocimiento sistematizado técnico es visualizado desde los actores tradicionales de la producción del conocimiento o desde los actores que tradicionalmente hacen uso de la evidencia científica y que nos parecía importante colocar sobre la mesa. Pero esta herramienta es una herramienta, por lo tanto, que la utilizamos para el desarrollo de estrategias de incidencia política y de incidencia social. La finalidad es contar, por lo tanto, con una información confiable y de calidad técnica que permite incidir en estos procesos de definiciones de políticas públicas que les decíamos, en los distintos temas de la agenda. El objetivo del estudio en Uruguay comparte los objetivos planteados para el proyecto internacional, que son básicamente tres: ampliar el conocimiento sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre el SIDA relacionado con, pero especialmente en el link de VIH-SIDA y salud sexual y reproductiva, estos dos campos que tradicionalmente han estado divorciados, han estado planteados en políticas fundamentalmente de corte vertical y que también han estado divorciados en la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Expandir la participación de la sociedad civil organizada en el monitoreo internacional de las políticas públicas y su rol de incidencia en la arena global e internacional, y fortalecer la cuestión del SIDA en la agenda del movimiento de mujeres y los temas de salud sexual y reproductiva en la agenda del movimiento SIDA. Este camino a doble vía, ¿sí?, que entendemos que es necesario fortalecer, transitar, trabajar para tener visiones más integradas e integradoras también desde la sociedad civil y de esa forma poder incidir también de mejor forma. Desde el punto de vista metodológico, también el estudio comparte los criterios metodológicos establecidos a nivel del proyecto internacional. En el caso uruguayo se realizó entre abril y octubre del 2007, el abril-octubre de 2007 es el periodo de recolección de la información. El proceso comenzó antes, ya les voy a contar muy brevemente. El periodo de cobertura es del 2005 al 2007. Se relevó información a nivel nacional y específicamente sobre los departamentos de Montevideo, Colonia y Maldonado, y básicamente se operacionalizaron las metas y los indicadores que se habían acordado en el proyecto internacional, que son algunas de todas las metas que establece la declaración de UNGA, es decir, no son todas, son aquellas que específicamente intervinculan género, salud sexual y reproductiva, VIH-SIDA. Se optó por una estrategia de investigación múltiple, que supone el análisis de datos secundarios, entrevistas a informantes calificados y entrevistas a organizaciones sociales y el análisis de la información. Lo que quería decir es que el proceso comenzó antes y terminó después, un poco lo que hacía mención hoy más temprano tanto Manuela como César y Lilian. Este proceso comenzó en febrero del 2007, cuando tuvo lugar el primer foro UNGAS, en marzo, perdón, del 2007, donde allí fue donde discutimos, se presentó el proyecto por parte de Gestos y comenzamos a discutir la operacionalización de los indicadores y las metas, es decir, y a diseñar conjuntamente la estrategia de investigación. Se llevó adelante esos acuerdos y hubo una segunda instancia en febrero del 2008 en la cual se presentaban los avances de información técnica que disponíamos y se discutieron, se completó información, que había información que no estaba totalmente completa, se completó esa información y además se discutieron los lineamientos de recomendación y de conclusiones y de recomendación. Las metas básicamente son estas, que cada una tiene sí varios indicadores, que no los vamos a decir ahora, pero para que sepan, las metas sobre el liderazgo de los gobiernos respecto a la epidemia de VIH-SIDA, las metas de la declaración vinculadas a prevención, aquellas vinculadas a derechos humanos, aquellas vinculadas a la reducción de la vulnerabilidad, la meta 65 que habla de huérfanos, niños y niñas huérfanos por padres fallecidos por SIDA, mitigación de los efectos sociales y económicos y la meta 72 sobre investigación y desarrollo. Estas son las metas que se incluyeron en el informe que ustedes tienen en versión papel. Vamos a ir muy rápidamente a las principales fortalezas, las principales debilidades y algunas de las recomendaciones. Tomen entonces estos últimos dos años fundamentalmente y en ese sentido, bueno, por un lado, la existencia a nivel nacional de programas prioritarios dentro de las políticas en salud, sin duda el programa de SIDA y el programa de género y salud de la mujer son dos fortalezas muy importantes que tiene el país. La existencia del Instituto Nacional de las Mujeres en la órbita del MIDES como organismo rector de las políticas de género a nivel del Estado es un avance sustantivo, y la existencia del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos es una herramienta y un instrumento fundamental para avanzar en el reconocimiento y garantización de los derechos de las mujeres. Esta es una novedad, si se quiere, de estos últimos dos años. Es decir, Uruguay tenía previamente el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer con otras características. Hay un avance importante y una fortaleza importante. La existencia de normativas y de guías clínicas en distintas dimensiones de la salud sexual y reproductiva y en VIH y SIDA también es una fortaleza en términos de instrumentos con los que se cuenta en el país para la implementación de las políticas en esos terrenos. Las guías clínicas en anticoncepción, bueno, los decretos ministeriales sobre atención, rapididad en la atención del embarazo, las guías sobre violencia doméstica en los servicios de salud, la ordenanza 369, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo, las guías clínicas, guías técnicas para el VIH pediátrico, para las mujeres embarazadas y los adultos, el tratamiento antirretroviral, y hay una serie de herramientas normativas, decretos, ordenanzas, guías clínicas que son muy importantes, que tenemos que, digamos, las identificamos como una fortaleza y en algunos terrenos donde hay algunos vacíos normativos también. Por supuesto que la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma, una de las reformas más importantes que se están procesando en el país, es un escenario que fortalece, digamos, la capacidad de respuesta del sistema de salud a las demandas y las necesidades de atención de la población en distintos temas, y que esperamos también que lo pueda hacer en estos terrenos. Sin duda que el tener un sistema de estas características con los principios de accesibilidad, universalidad, es una fortaleza a destacar. La existencia de prestaciones de diagnóstico, atención y tratamiento antirretroviral gratuito a personas con VIH/SIDA en los servicios de salud y la normativa ministerial que obliga a brindar esta misma atención en el sector privado es también una fortaleza que debemos aprovechar, así como la disponibilidad de la medicación en el vademécum ministerial. La existencia de mecanismos interinstitucionales de diálogo Estado-Sociedad Civil, bueno, en el caso de salud sexual y reproductiva, la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, y en el caso de VIH-SIDA, el Mecanismo Coordinador País y futura Comisión Nacional de SIDA, ambos en la órbita del Ministerio de Salud Pública. La existencia de una política que busca incorporar la educación sexual en la formación de la enseñanza oficial, este proceso que se viene transitando desde el 2005, y finalmente otra de las fortalezas que nos importa subrayar es el tejido de organizaciones sociales trabajando en ambas agendas, en salud sexual y reproductiva y en VIH-Sida, con muchos años de trabajo, con un acumulado, una experiencia, y con diálogos crecientes entre estos ambos mundos, como decía Iria. En materia de debilidades, básicamente, sí, bueno, hay una debilidad que tiene que ver con la debilidad de las políticas en los servicios que tiende a la reducción de la feminización de la pobreza, de la epidemia, de la pobreza también, y los requerimientos en salud sexual y reproductiva. Todos sabemos que el VIH-Sida en Uruguay, y esta es una tendencia también regional, se ha feminizado, se ha juvenilizado, se ha heterosexualizado, y bueno, que esto requiere por lo tanto medidas específicas hacia las mujeres, pero estas medidas específicas deberían estar mucho más intervinculadas con aquellas medidas vinculadas a la promoción y a la prevención en distintos temas del campo de la salud sexual y reproductiva. Otro de las debilidades que se identifican en el informe, que surgen obviamente de la información que está recopilada, tiene que ver con la dificultad para conocer los montos que se deciden en el presupuesto nacional para las estrategias tanto en VIH-Sida como en salud sexual y reproductiva. Es muy difícil recuperar la información, no para la sociedad civil, los propios programas no disponen de ella. Hay ahora unos cambios en ese sentido, pero bueno, son procesos muy incipientes. Y es importante este punto porque también los presupuestos dan cuenta también de las priorizaciones, dan cuenta de lo que los estados destinan, digamos, en las medidas concretas para revertir determinadas situaciones o para promover otras. Por otro lado, hay algo que el informe identifica, tiene que ver con la discontinuidad o el limitado alcance de las campañas públicas en VIH-Sida y en salud sexual y reproductiva. En este sentido, entendemos que hay un déficit, si bien hay avances, de todas formas, falta mucho aún para caminar en campañas que brinden estos mensajes integradores de ambas dimensiones en la vida de las personas. La dificultad de la accesibilidad a las prestaciones en salud sexual y reproductiva y en VIH-Sida en los departamentos del interior, con notables diferencias muy importantes respecto a los departamentos de Montevideo, respecto al departamento de Montevideo. Y esto es parte de las inequidades que hay que revertir. Las dificultades o la débil integración y coordinación de los programas prioritarios directamente vinculados, y acá básicamente nos referimos a el programa IPS-SIDA, el programa de salud de la mujer y género, el programa de adolescencia, desde la perspectiva de lo que surge del informe, son programas que deberían, más allá de lo que deberían, presentan dificultades de articular sus acciones, ¿no? Y de compensar, de pensar conjuntamente e integrar efectivamente sus acciones. Lo mismo surge entre la intervinculación del programa IPS-SIDA y el Instituto Nacional de las Mujeres para el desarrollo de estrategias específicas vinculadas a la reducción de la epidemia en las mujeres y a la prevención en las mujeres y el rol del INAMU en este sentido, ¿no? Aquí hay una debilidad en la incorporación del INAMU de la VIH-Sida y de la salud sexual y reproductiva, sus planes de trabajo, pero también una debilidad desde el programa IPS-Sida en un diálogo más articulado con el INAMU. Lo otro, la otra de la debida, tiene que ver con la discontinuidad de las estrategias de prevención y atención integral dirigidas especialmente a las mujeres con VIH, a las mujeres privadas de libertad, a las trabajadoras sexuales y usuarias de drogas inyectables y a todas aquellas en condiciones de vulnerabilidad y o sobre discriminación. De ahí hacemos alusión básicamente a las mujeres que por distintas dimensiones están en condiciones especiales de discriminación. Nos referimos a las mujeres jóvenes, a las mujeres de raza negra o afrodescendientes, nos referimos a las mujeres con orientación sexual homosexual, nos referimos a transexuales, intersexuales y nos referimos también a las mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación superpuesta, digámoslo así, que merecen especial atención. La ausencia de políticas de protección integral a los derechos de niños, niñas con VIH y aquellos huérfanos de padres fallecidos por SIDA. Acá nosotros no pudimos obtener información de NAU, sino no tuvimos, fue de los pocos, bueno, el único tal vez, creo yo, si no me equivoco, que no pudimos concretar las entrevistas de todos los organismos gubernamentales. Y a su vez, en la indagatoria sobre las políticas vinculadas a niños y niñas huérfanos o a niños y niñas con VIH, hay debilidades importantes. La ausencia de una agenda de investigación en VIH-Sida y salud sexual y reproductiva, eso es una debilidad a nivel nacional, que compete a varios actores. Y finalmente el predominio de una concepción restringida sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales son generalmente visualizadas como implementadoras de políticas y no en su rol de incidencia política, control ciudadano, monitoreo y seguimiento, elaboración de insumos, producción de conocimientos, en este rol que hoy estamos acá básicamente poniendo a disposición la información que hemos generado. En términos de recomendaciones, y con esto termino, el informe incorpora recomendaciones, algunas más concretas o muy concretas y otras un poco más complejas de proceso, ¿no? Desarrollar políticas nacionales que incluyan acciones coordinadas en salud de las mujeres, salud sexual y reproductiva, VIH-Sida, y que superen los enfoques no integrales, debería decir, o que superen los enfoques verticales, hay un error, pido disculpas. Es decir, poder trabajar esto que decía Manuela, que también es una constatación por lo que acabo de escuchar en otros países, es decir, la predominancia de programas verticales que no contribuye, tal como se diseñan, a la intervinculación de las agendas y de las políticas. La garantización de prestaciones de observancia obligatoria, una de las fortalezas que decíamos era el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, y que nos parece que en este sentido hay una ventana muy importante de oportunidad para que las prestaciones de salud sexual y reproductiva y en VIH-Sida se puedan incorporar en el marco del sistema, y que por lo tanto todos los sectores del sistema público y privado tengan la obligatoriedad de brindar esas prestaciones. El desarrollar campañas sostenidas de interés público y de carácter interinstitucional en temas de VIH-Sida y salud sexual y reproductiva. Hoy Lilian decía algo que nos parece sustantivo, y es que las transformaciones para promover o generar o contribuir a generar transformaciones culturales profundas se requieren de acciones sostenidas e incisivas desde distintos lugares y actores, ¿sí? Y las campañas públicas son una de las herramientas más importantes de comunicación entre una política pública y la ciudadanía para divulgar información, para sensibilizar, para permitir favorecer mejores condiciones de exigibilidad de la ciudadanía respecto a las garantías para sus derechos. Por eso nos parece que es muy importante el esfuerzo que se puede hacer en materia de campañas sostenidas. La generación de mecanismos para la articulación, actualización profesional y la capacitación, este sabemos que es un déficit muy importante. Las transformaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud en la incorporación de los nuevos enfoques en salud sexual y reproductiva, género, derechos, en las nuevas visiones sobre el VIH-Sida, es muy importante que tengamos profesionales de la salud capaces y sensibles para abordar en sus prácticas profesionales de los servicios estos enfoques, que no es el enfoque en el cual nos hemos formado quienes venimos del campo de la salud, y que en ese sentido acá hay una demanda a los formadores de los profesionales en el Uruguay, es decir, a las universidades y también a los servicios y a los sectores que tienen que hacer los esfuerzos para que sus equipos de trabajo tengan un proceso de actualización, no solamente en cuestiones que tienen que ver con destrezas y habilidades técnicas, sino también en repensar el enfoque desde el cual realizan sus intervenciones profesionales, que en estos campos de la salud sexual y reproductiva y de VIH-Sida son muy fácilmente deslizables a intervenciones morales y no necesariamente profesionales. Y ahí hay un fuerte trabajo sobre el cual hay que caminar. Finalmente, bueno, voy a ir muy rápido porque si no termino. Quisiera señalar dos recomendaciones muy concretas, y es una vinculada a la integración de los mecanismos de diálogo Estado-sociedad civil. Nos parece que es sustantivo que así como la Comisión Nacional Asesora Salud Social y Reproductiva de este Ministerio pueda incorporar a los programas prioritarios que hoy no la integran, como el programa ITS-SIDA, el programa de adolescencia, a la Comisión de Educación Sexual de la ANEP, así como que el mecanismo coordinador país, o futura CONACIDA, pueda incorporar también al programa Seguridad Mujer y Género, que pueda incorporar al INAMO, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al programa prioritario de adolescencia en su integración. Porque de lo contrario, es muy difícil la intervinculación de estas agendas. La asignación de recursos, el fortalecimiento de la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, el desarrollo de políticas integrales hacia niños, niñas con VIH y huérfanos, en el marco del pleno cumplimiento de la Convención por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y poder fomentar, esto obviamente no es una responsabilidad, nada de esto es responsabilidad exclusiva de un actor, ¿no? Está claro, pero en este caso la Agenda Nacional de Investigación sobre Sexualidad Reproductiva y VIH-Sida debe ser promovida de distintos lugares, y hay actores específicos, productores de investigación nacional, que también están desafiados a incorporar nuevas problemáticas sociales a las agendas tradicionales de investigación de la salud, que siguen teniendo un fuerte componente biomédico, y poco de investigación sobre sistemas y servicios, poco de investigación sobre problemas sociales y determinantes sociales de la salud, muy poco de investigación sobre salud sexual y reproductiva y género y derechos. Y VIH.